Museos bajo la lupa.
Y le damos la bienvenida a Carolina Porley. ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Malena?
Bien, bueno, estuviste viendo muchas cosas, como siempre, en tus investigaciones, en los archivos, en los acervos.
Sí, hoy empezamos formalmente la columna.
Sí.
Esta columna que le pusimos ese nombre, ¿no? Museos bajo la lupa. Un poco porque la idea es hablar de los museos, pero desde un lugar distinto, ¿sí? Un lugar no acostumbrado. Nosotros estamos como muy acostumbrados a ver lo que nos muestran los museos.
Claro. Y acá ir atrás de la agenda de los museos.
Claro, y acá la idea también es como poner un poco la lupa justamente sobre eso que no nos muestran los museos, o por qué nos muestran eso y no otras cosas, ¿sí? Un poco problematizar esa selección que hacen los museos. Los museos son los que seleccionan aquello que merece ser conservado.
Siempre hay un punto de vista,
cuidado,
¿no?
Cuidado y mostrado, claro.
Claro, hay una manera de mostrar las cosas, hay una curaduría, un enfoque, o sea, las cosas pueden ser así o pueden ser de otra manera.
O pueden ser de otra manera. Entonces, a veces está bueno conocer nuestro museo desde lo que no son, no solo desde lo que son o de lo que no tienen, ¿no?
Claro.
Y por ahí viene la cosa que tiene que ver también con mi línea de investigación, ¿no? Yo investigo un poco esto, ¿no? Bueno, ¿cómo se forma eso que consideramos el patrimonio artístico, cultural, histórico?
Porque es cómo construimos nuestra identidad.
Exactamente, porque el patrimonio son las cosas que guardamos porque pensamos que hablan de nosotros, ¿no? Que tienen que ver con lo que somos, con lo que fuimos, con lo que somos y con lo que queremos ser. ¿No? Hay como una proyección de identidad también. Entonces, yo investigo eso. Bueno, ¿quiénes seleccionan eso? ¿Quiénes seleccionan? ¿Quiénes participan en ese proceso de decantación? ¿Sí? Lo que queda, lo que no, lo que se cuida y no se deja librado al olvido o a la destrucción. Y también bajo qué narrativas eso se pone en valor. Que por suerte las narrativas van cambiando. Esto es muy interesante porque los mismos objetos que tenés en los museos que ingresaron dentro de ciertos marcos teóricos, conceptuales, etcétera, hoy pueden ser exhibidos con una narrativa totalmente distinta. Entonces eso es fabuloso. Pero bueno, la idea un poco es esa. Y me gustaría comentar un poquito el tema de la música de la cortina. Es una canción, Le Passanti, de Fabrizio De André, que es un cantautor italiano. Algo así como el Joan Manuel Serrat, pero de Italia, en la década del 60, 70. Que lo conocí, en realidad hace poco, comentando con Lisa Bloch. Sí, la alma mater de Anáforas,
investigadora de museos.
Estábamos intercambiando los años que trabajamos juntas en el sentido de que a partir de mis investigaciones contribuyo a Anáforas y bueno, y entonces
Anáforas,
ahí,
recordemos bien.
Sí, el portal, sí, que se preocupa por la digitalización de documentos, sí, documentos públicos, privados. Es un portal de la Universidad de la República. Ustedes pueden entrar y Anáforas y pueden encontrar una cantidad de información.
De todo.
Lo que se les ocurra. Y bueno, yo desde la historia del arte y la historia cultural en general he contribuido a alguna de las páginas, a alguno de los fondos documentales que ingresan y que están hoy disponibles, no solo en Uruguay, en todo el mundo, porque en realidad lo que necesitas es una computadora y acceso a internet, no más. Y bueno, y en un intercambio con Lisa el año pasado, no me acuerdo ni de qué estábamos, con qué tema, con qué proyecto estábamos, pero yo le mandé una foto de mi hija por WhatsApp. Por celular, y me dice, ay, me hace acordar a la infancia de María, la canción de Fabrizio De André. Y yo ni idea, entonces me fijé dentro de YouTube y a ver qué es esto de la infancia de María. Divina la canción, ta que es otra.
Muy dulce.
¿La conoces?
No, pensé que era esta.
Esta se llama Le Passanti. Le Passanti son como los transeúntes, las personas que caminan por la calle. Porque
pero ahí lo descubriste al
claro, y ahí artista. Empecé a escucharlo hasta que encontré este disco que es Canzoni, se llama Canciones, de 1974, y una de las canciones es esta. Y me gusta porque habla como de esos amores platónicos, esos amores como que están en la cabeza de uno nomás, ¿no? Que, no sé, vas a una plaza o yo que sé, a cualquier lugar y te encontrás con alguien y fantaseás, ¿no? Habla de eso, de los amores esos platónicos que uno se arma con el contacto muy fugaz con una persona. Y entonces yo digo, que son operaciones de retención de memoria, ¿no? Uh-huh. Y de construcción de sentido. Y entonces, bueno, algo que ver tiene con la columna, es una canción que me gusta mucho, yo estoy escribiendo mi tesis de doctorado y entonces me pongo este disco para escribir. Y bueno, entonces también tiene que ver con esto de qué hacemos acá, ¿no? Bueno, yo me interesa la circulación del arte, la circulación de los documentos, y entonces esta canción está acá no tanto por sus cualidades técnicas, que las tiene, formales, musicales, sino por cómo me llegó a mí, en qué momento de mi vida, de mi derrotero.
Y tiene, ¿sí?, como una impronta de imprimir, justamente.
Eso.
¿No?
Sí, de sellar un momento, ¿no? Sí. Y entonces digo, bueno, tiene que ver con mi vínculo con Anáforas, tiene que ver con mi situación, mi momento este tan especial y tan sentido que es la escritura de una tesis de doctorado, que bueno, aparte con muchísimas interrupciones, porque bueno, uno
que está justamente tiene que ver con esto de los acervos, ¿no? La tesis.
Claro, claro, es sobre la formación de las colecciones de los museos. Entonces, nada, sin duda voy a recordar a Fabricio Andrés como una persona que, digamos, como un músico que me acompañó en este proceso.
Es importante.
Y bueno, y ahí lo traje a la columna.
Del sonido y los aromas, sí, que sí acompañan los momentos, ¿no?
Que te llevan, además.
Luego,
¿no?,
te llevan, es como Pavlov, ¿no? Enseguida, como que asocias tal momento con tal aroma o con tal música.
Totalmente.
Y bueno, o a veces con una lectura también. Uno a veces lee en momentos especiales y también te lleva a
sí,
tal libro, no
es
sé.
Es verdad. Y también las cosas que adquieren valor, no solo por sus cualidades intrínsecas, que obviamente esta canción la tiene, pero no solo por eso, sino por el momento, por el significado que uno le dio en ese momento que eso se cruzó contigo, ¿no? Y un poco eso tiene que ver, se relaciona con el abordaje de esta columna, ¿no?
Sí.
Porque no vamos a valorar tanto las cosas solo por sus cualidades formales. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, de una obra de arte que es muy linda, es muy interesante, de un artista muy importante, pero no nos vamos a detener tanto en la vida del artista, en las cualidades formales o en el tema de la obra, que lo vamos a tratar, pero lo que más vamos a reparar es como la hoja de vida de la obra. ¿Qué le pasó? ¿Por dónde circuló? ¿Qué se dijo de ella? ¿Qué pasó con ella? Bueno, es una obra que de alguna manera fue censurada, vamos a ver eso, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, ese derrotero, ¿sí?, que hace que esa obra adquiera diferentes sentidos, diferentes significados en diferentes momentos, más allá de sus cualidades intrínsecas. ¿Se entiende lo
sí,
que estoy diciendo?
Sí, perfecto.
Que es un abordaje que no es tan común en nuestros museos.
Bueno,
¿sí?,
tiene más que ver con la sensibilidad también, ¿no? Un poco.
Sí, pero vos podés decir que el análisis formal, qué te llega de la obra, también tiene que ver con la sensibilidad.
Sí.
¿Sí? Pero esto tiene que ver como con las huellas, las cicatrices.
La trazabilidad también,
la trazabilidad,
¿no?,
de
esa obra.
De la obra.
Y en este caso, ¿cómo fue ese encontrarte con la pintura de Amalia Poleri? Mm. Que bueno, contemos quién era Amalia.
Bien.
Y esta pintura que es Huelga en el Cerro.
Sí, bueno, yo estaba, en realidad estaba trabajando con la gestión de Pibel Devoto, de Juan Pibel Devoto, que es un historiador que dirigió el Museo Histórico Nacional entre 1940 y 1982. Estaba trabajando con su proyecto museístico, ¿no? Investigando eso. Y entonces me empecé a detener en esto que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Bueno, ¿qué criterios tuvo él para seleccionar qué entra y qué no entra al museo? Por suerte tenemos unos documentos que son los libros copiadores de notas del museo, o sea, donde está toda la gestión diaria, todas las cartas que mandaba Pibel al ministro, a posibles donantes, a yo qué sé, a la, no sé, a la cuadrería que le hacía las vitrinas, a todo, a los funcionarios, ¿no? Entonces, en esos libros de gestión diaria están las cartas con las personas que, por ejemplo, le ofrecían obras. Y están a veces, bueno, las aceptaciones y los rechazos.
¿Y había mucho ofrecimiento de obra?
Sí, todo el tiempo. Y él también escribía pidiendo, ¿no? El desarrollo, esto lo hacen todos los museos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no sé, pero en esta época, sin duda, 1940, 30, 40, cuando recién se estaban formando los acervos de los museos, una política activa de procurar donaciones, porque bueno, el Estado tampoco le daba a los museos demasiados recursos, como siempre, y bueno, y entonces era esto, ir como a golpear la puerta de posibles donantes y pedirles por favor, que bueno, esas reliquias
familiares.
Increíble,
¿no? Es un detalle no menor, que esta parte, digamos, de los artistas que tenían que donar sus obras, o sea,
sí, más que nada, en el caso del Museo Histórico estamos hablando más que nada en relación a figuras públicas de la política, ¿no? Yo qué sé, Pibel le escribía a los Oribe, a los Lavalleja, a los descendientes de, ¿no?
Ah, que tenían acervos ellos.
Claro, que tenían reliquias familiares, ¿no? Cosas que formaban parte de sus antepasados, que habían formado el país, ¿no? Entonces Pibel tenía una mirada muy patricia también, ¿no? De la historia y de la museografía, y entonces recurría a estas familias. Con los artistas lo que pasaba, que es el caso de Amalia Poleri, para entrar en ella, es que muchos artistas, por una Amalia era una artista moderna, ¿no? Hacía arte abstracto, arte, para nada naturalista, ¿no?
Es la tía de Felipe Poleri, el escritor.
Qué buen detalle. Y es la mamá de Isabel Viana, ¿sí? Que es una arquitecta también muy importante. Bueno, Amalia hacía todo tipo, hacía también objetos de diseño industrial, era poeta, era crítica de arte, escribió mucho tiempo en el diario, bueno, en la última etapa en Brecha, era docente de dibujo, ¿sí? O sea, tuvo una vida
era una
como...
una mujer bastante avanzada para su época, ¿no?
Sí, porque aparte pensá que, bueno, viene de una familia de mujeres feministas, pero además ella enviudó muy joven con una beba de, bueno, Isabel, de 6 meses, ¿sí? Y tuvo que salir a remarla, ¿no? O sea, con una beba chica, muy chica, ella, bueno, daba clases, ¿no? Esto escribía en la prensa, además de lo que producía como artista, ¿no? Esto le pasa a muchos artistas, ¿no? Las salidas laborales a veces eran dar clases de dibujo en secundaria, ¿no? O trabajar como críticos de arte. Hay muchísimas mujeres, ¿no?
María Freire,
Amalia Polé, bueno, Amalia Polé ya la dije, Amalia Nieto también, ¿no? Hay una cantidad que trabajaron como críticas de arte, porque, bueno, era una forma también de tener un ingreso un poco más firme, digamos, más fijo, ¿no? Bueno, en el caso de ella, también, una de las facetas y de otros artistas, y esto es muy interesante para investigar, está totalmente pendiente esa investigación en Uruguay, esos artistas modernos, o sea, que no querían hacer un arte testimonial, naturalista, ¿no?, de registro de la realidad, sino que se preocupaban más por aspectos formales del lenguaje plástico, pero que igual, como salida laboral justamente, hacían pintura de historia para ofrecerla a los museos. ¿Sí? En el caso de Amalia Poleri, hay una primera obra que ella ofrece a Pibel de Bote en el año 1952, que se llama Éxodo, el Éxodo Oriental, a ver, voy a fijarme bien el nombre porque ahora se me fue, ¿no? Pero, sí, el Éxodo del Pueblo Oriental, 1811, se me había borrado, que lo hace ella con Pedro Miguel Astapenco y Carmen Garayalde. Carmen Garayalde es otra artista muy importante, sí, era muy amiga de Amalia Poleri. Bueno, hacen este cuadro que está hoy en exhibición en Casa Rivera. Si van al Museo Histórico Nacional, sí, la versión del Éxodo del Pueblo Oriental de estos tres artistas modernos que habían tenido formación dentro de lo que es el realismo social, ¿sí? Pensemos Urruchúa, los muralistas, ¿no? Rioplatenses. Bueno, ellos habían tenido ese tipo de formación, y si uno va a ver el Éxodo del Pueblo Oriental en el Museo Histórico Nacional, ve ese tipo de esquema compositivo. Bueno, obviamente la figura central de Artigas era... Estas obras a veces se hacían porque el Estado lanzaba concursos, ¿no? En este caso eran por el centenario de la muerte de Artigas, ¿no? 1950, se larga un concurso y entonces hacen una cantidad de artistas se presentan para representar a Artigas en diferentes situaciones, en este caso en relación al Éxodo. Bueno, y ellos no ganan el concurso, pero Pibel de Boto le compra en el año 53 esa obra. Esa es la primera de, ella ofrece 5 obras al Museo Histórico Nacional y Pibel le compra 4. Esta es la primera, después también ella se había presentado un concurso de los primeros pobladores canarios de Montevideo, que había lanzado la Intendencia de Montevideo en el año 56. Y bueno, ella hace el cuadro, tampoco queda seleccionada, pero se lo ofrece a Pibel, y Pibel también se lo compra en el año 58, y le compra además un despiece, o sea, era un cuadro muy grande, ¿sí? Que mostraba como la llegada de los primeros pobladores canarios a Montevideo, y ella, uno de los temas que trató era una mamá con un bebito chiquito abrazado, y bueno, y ese pedacito del cuadro, ella hace como un nuevo cuadro, y bueno, y también se lo vende a Pibel. Entonces ahí ya tenemos 3 obras que son pinturas de historia, ¿no? O sea, que rememoran hechos históricos, ¿sí? Y que están como a propósito de estos concursos oficiales que hacían el que convocaba el gobierno, aprovechando aniversarios, efemérides. En el año 60, ella ofrece 2 obras. Y ahí las 2 obras son temas contemporáneos y temas obreros, ¿sí? Una se llama Kiosco de la Estiva, ¿sí? Que son los trabajadores del puerto que están esperando las instrucciones, ¿no?, en la madrugada para trabajar. Es en un cuadro que ella había presentado en un salón nacional años antes, en el 52. Bueno, se lo ofrece a Pibel y Pibel se lo compra, le dice que sí. Y le ofrece paralelamente Huelga en el Cerro, que es un cuadro, sí, es un óleo de medianas dimensiones, sí, son 88 centímetros por 54, si no recuerdo mal.
Lo pueden ver en nuestro Instagram.
Ah, ahí va.
Está así la foto, en Serendipia Radio Uruguay.
Que tiene bien esa cuestión como plana, ¿no? Más allá que hay un efecto de perspectiva por la calle, pero esos colores como bien sólidos, bien contundentes, ¿no? Con colores muy vivos, ¿sí? Y los personajes obviamente reducidos a pequeñas siluetas, ¿no? Es una pintura moderna. Pero bueno, justamente lo que representa es una escena, ¿sí? En el año 54 hubo una huelga importante de obreras textiles en el cerro, de la textil de Pedro Sáenz. Y esa huelga fue duramente reprimida por la policía, ¿no? la policía incluso a caballo, ¿no? Persiguiendo a estas mujeres, agarrándole los pelos, ¿no? Este, una cosa como muy violenta. Y entonces ella lo que hace es registrar en ese cuadro una escena de esa represión, de esa persecución policial, de las obreras y de los vecinos mirando indignados en el cerro, ¿no? Esa escena. Ella además, Amalia Poleri, era militante comunista justamente hasta el año 54. El año 54 rompe con el Partido Comunista. Pero bueno, ella también como militante estaba muy involucrada en estos temas, ¿no? Del sindicalismo, del movimiento social, etcétera. Y entonces era, bueno, un tema muy sentido para ella. Y bueno, le ofrece la obra y ahí Piver le dice que no se la acepta porque no se relaciona, no se vincula con el carácter de nuestras colecciones. Y ahí es donde entra como mi mirada, ¿no? Bueno, ¿qué era para Pibel Devoto un episodio de Historia Nacional? ¿Sí? El carácter ese, que hace a una obra ser parte o registro de nuestra historia.
O sea, ¿qué te parece que lo rechazó por el tema del conflicto?
Claro. A ver, nosotros, bueno, ahí empecé...
Porque ya había un cuadro sobre trabajadores, que eran los estibadores.
Pero no es conflictivo. Claro. Es un cuadro de los trabajadores esperando instrucciones para salir a trabajar, ¿no? Uh-huh. Y este muestra un momento que, aparte, estamos en el año 54. Pensemos que la crisis estructural arranca ahí, ¿no? Mediados de los 50, que se profundiza en la década de 60 y termina, podemos decir, con el golpe de Estado, ¿no? Crisis económica, crisis social, crisis de las instituciones, crisis política, de inoperancia del Estado, ¿no? Hay un gran este movimiento social, hay bueno, un crecimiento impresionante de la violencia, ¿sí? Pensemos el surgimiento de los grupos guerrilleros también, ¿no? Bueno, y la propia la politización de las Fuerzas Armadas, bueno, todo eso arranca ahí. Entonces, en el 54 es un año clave en ese proceso. Digo, estamos en el 60, ¿no? Piver la rechaza en el 60 cuando todavía ese desenlace no lo teníamos. Sí. Pero ya estábamos en un momento...
Las semillas de...
Claro, ya estábamos en un momento bastante complicado, ¿no? Uh-huh. Socialmente. Pero claro, es esto, bueno, esa historia, ¿entra al museo o no entra, ¿no? Ese tipo de escenas donde se ven enfrentados los trabajadores con los empresarios y la policía, ¿no? Castigando al pueblo, ¿no? A la sociedad. Bueno, eso no entra. ¿Y por qué no entra? Y ahí tenemos como que analizar como cuál era la mirada de la historia que tenía Pibel Devoto, ¿sí? Entonces yo ahí empecé a investigar desde la década del 40 qué obras había rechazado él. Y siempre invocaba esto, el carácter de nuestras colecciones, el carácter de nuestro museo.
Claro, es la línea que él eligió.
Eso, la línea que él eligió. ¿Y a qué refería esa línea? Bueno, por ejemplo, él rechazaba, porque una de las primeras obras que rechaza, que en realidad no es un ofrecimiento, sino que es una obra que ya estaba en el museo y que él la devuelve. Pensemos esto, o sea, hoy en día, a ver si me está escuchando algún director de museo, los museos no devuelven obras, ¿no? O sea, esto de deshacerse de acervo está mal visto, ¿sí? Pero él asumió en el 40, estaba todavía en Museo Histórico Nacional en la Casa de Colonia y Minas, donde está ahora el Colegio José Pedro Varela, y él aprovechó esto de que estaba limpiando todo como para mudarse, porque en el 42 se muda al museo, y empezó a deshacerse. Dice, no, vamos a hacer una limpieza.
Claro, ¿no? Porque hoy en día decís, no te puedes deshacer de nada. No. Nunca sabes, a la luz de la historia, cómo las cosas pueden cobrar otro valor también.
Totalmente.
Porque es eso, ¿no? A veces uno tira cosas y dice, ay, en verdad estaba bueno guardar esto, y más con temas históricos o documentos.
Totalmente. Entonces, claro, entonces él, por ejemplo, hay un retrato que le había donado el Club Español al museo en el año 33, antes que llegara Pibel, que era un retrato de Alfonso XIII, que fue el rey de España entre 1902 y la República Española, 1931. Fue el rey que digamos que asumió cuando después que España perdió todas las colonias, ¿no? Trató como de revincular a España y América, ¿no? A las ex colonias americanas, bueno, vamos a tratar como de estrechar los vínculos culturales. Fue un rey importante en ese sentido, bueno, y cayó con la República en el 31. Pero hay un retrato gigante de ese rey, y bueno, y Piver le escribe al Club Español, no, llévenselo, este rey no tiene nada que ver con nuestra historia. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué rey? Él decía, si hubiese sido un Carlos IV, un Fernando VII, que son los reyes, ¿no?, en la época colonial y en la época de la independencia, sí, pero este rey no tiene nada que ver con nuestra historia. Después hay otro cuadro que dice, si es un ofrecimiento, que era un óleo sobre el hundimiento, el incendio y el hundimiento del acorazado Graspi, ¿no? En el 39, ¿sí? Es un cuadro que se le ofrece a alguien poquito después de los hechos, ¿no? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El hundimiento del acorazado alemán en el Río de la Plata. Y ahí Pibel, que fue un hecho importantísimo en nuestra historia, ¿no? Recordemos todo el problema, ¿no? De las relaciones también diplomáticas con la Alemania de Hitler, ¿no? Con los aliados. Uruguay todavía no había tomado una postura, ¿no? Pro-aliada. Bueno, fue ahí, ¿no? Quedaron todo el impacto social. Bueno, él lo que dice es que por más que ocurrió en agua jurisdiccional culturales del Uruguay no tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Entonces esta cuenta de una historia, ¿cuál es la historia de Pibel? Uno lee los libros de él, por ejemplo, esta historia de la República Oriental del Uruguay, es una historia totalmente puertas adentro, ¿no? Uruguay no es como parte de procesos que lo trascienden, sino que es como un proceso
como que la
endogámico.
Externa no se toma.
No, es como apenitas, ¿no? Pero es como muy endogámico, muy como de lógica propia, y donde los actores como que dan lo mejor de sí para construir el país. Pensemos que Pibel es el que hace esa cosa de surcir entre blancos y colorados. Él era blanco, ¿no? Pero pensemos, venimos de todo un siglo XIX de guerras civiles. La última guerra fue en 1904, la última guerra civil, París-Yugoslavia. Y él hace toda una historia del Uruguay donde reivindica a los dos bandos, los blancos y los colorados, y dice algo así como que los dos contribuyeron a forjar el Estado moderno. Entonces, él como que se encargó eso de justamente...
Pero eso lo vemos en todos los historiadores, ¿no? Siempre hay una mirada.
Claro.
Pero, sí, o sea, es, sí. Está bueno tener presente qué mirada tiene cada historiador, porque si vemos la historia, cómo se construye, siempre hay un sesgo, siempre hay una mirada.
Sí, siempre, claro, lo que tenemos una metodología también, y cuanto vos explicitas que eso que estás afirmando lo afirmás a partir de tales documentos, ¿sí? Y de alguna manera das los elementos para que eso sea cuestionado también,
claro.
¿No? Eso es un poco también como el rigor del historiador, ¿no? O sea, no es porque, a ver, Pibel tenía una mirada, obviamente se basaba en documentos, era un historiador sumamente profesional en ese sentido, más allá que no había tenido formación como historiador, ¿sí? Pero tenía una mirada muy valorativa, tenía esa mirada que todavía hasta el día de hoy está, ¿no? Como de la predestinación de la nación, ¿no? Como que estábamos llamados a ser, nos lo llama la tesis independentista,
una
¿no?
cosa un poco idealista.
Claro, como que Uruguay tenía que ser independiente, ¿no? Hay como una mirada que busca afirmar la nacionalidad, y entonces todos los elementos que podrían relativizar, ¿no? Esa existencia nacional se dejan de lado o se apagan, ¿no? Él se había preocupado por esto, por surcir y por generar una historia donde todos entraran, blancos y colorados, y tratar como de generar una armonía. Bueno, todos defendían la nacionalidad. Y a mí lo que se me ocurre es que, bueno, que lo que viene con el cuadro de Amalia Poleri es, bueno, justamente es un testimonio de un momento donde hay enfrentamientos entre sectores sociales, ¿sí? Dentro de este país, ¿no? Que quieren cosas distintas, incluso antagónicas, ¿sí? Que no todos están velando por el bien de todos, ¿no? O sea, hay una crítica dura en ese cuadro. Y bueno, y él ahí le dice que no, ¿no? Y ella queda muy dolida, porque aparte ella tenía muy buen vínculo con Pibel de Potosí. Primero, ya le había comprado 4 obras, ¿no?
Sí, sí.
Pero además, ella había resaltado especialmente lo que había sido la gestión de Pibel de Voto cuando estuvo en el Poder Ejecutivo Municipal, o sea, en el gobierno de la Intendencia de Montevideo. Pensemos que ahí estaban los colegiados, sí, estaba la Constitución. Entonces había entregado el Consejo Departamental de Montevideo, y entre otras cosas, él había, junto a Álvaro Bayo, y acá hago un paréntesis. Siempre se está citando ahora, es muy común en todos los programas políticos, decir, esto de que ni un vaso de agua, ¿no? A los blancos ni un vaso de agua, al gobierno ni un vaso de agua, y como decía Álvaro Arroyo, ¿no? En realidad ella trabajó muy bien con Pibel de Voto, cuando estaba, él era blanco y ella colorada, cuando estaban juntos en el Consejo Departamental de Montevideo entre el 55 y el 59. Y los dos bregaron por todas las políticas culturales. Por ejemplo, reactivaron los salones municipales que se habían dejado de hacer. Había una ley para que los nuevos edificios en la parte como del hall destinar un espacio para que un artista plástico hiciera, ¿viste esos edificios? En Pocito está lleno, ¿no?
Sí.
Que hay un...
Murales,
mosaicos. Bueno, eso fue por
una ley, es verdad.
Que se había aprobado, pero no se había implementado, y ahí, gracias a Pibel también...
Que luego se dejó de
después no sé bien cómo cayó en desgracia.
Aplicar esa
sí.
ley, porque la verdad que es tiene un gran patrimonio de obras, de artistas así, en esos tamaños.
Sí, muy lindo. Muy bien. Hay en Pocito son capaz que los que más destacan, ¿no? Pero hay en otras partes de Montevideo. Bueno, también concursos, él hizo como muchas cosas para que los artistas tuvieran también como oportunidades laborales. Y bueno, y ella, Amalia Poleri destacó esto de Pibel de Voto. Y nosotros hicieron una suerte como de homenaje cuando él dejaba el gobierno departamental en el 59, y bueno, esto, felicitarlo porque había defendido a los artistas, y dijo algo así, yo me río, ¿no? Pero ella dijo, en ese discurso que dio en un evento, así como de despedida de Pibel, dijo, capaz que es el primer gobernante que se lleva el elogio de los artistas, ¿no? Porque es como, no es lo más común, ¿no? Sí. Bueno, y así que era un vínculo muy, muy lindo, muy, 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 muy cercano, muy sentido, muy recíproco también, me parece, pero bueno, ella quedó muy enojada con este rechazo, y entonces le escribió una carta a Pibel, ¿no? Y le dice, no, dejemos de lado lo económico, no pasa por ahí, yo acá quiero hacer un planteo ideológico de por qué mi obra no entra dentro de su Museo Histórico Nacional, le dice ella, ¿no? Y ahí le dice, yo traje algunos fragmentos Bien. De la carta, ¿no? Que después capaz que la podemos compartir también.
Sí, la compartimos.
Él dice, me dice que ese género de tema no tiene cabida en las colecciones del museo. ¿Es que solo se acepta una historia depurada, conteniendo únicamente aquellos aspectos de la realidad que es capaz de soportar la clase que gobierna? ¿Es preciso eliminar los hechos que suponen una falla, una acusación o una amenaza a dicha clase? Se pregunta Amalia Poleri. Y después le dice, en su historia, ¿no tienen cabida los techos del asilo que se hunden con 40 cunas arriba, los niñitos muertos de hambre en Artigas, entre pueblos de ratas y latifundio, los cantegriles con su clima de pillaje y miseria y las muchachas empujadas por los caballos de una policía parcial de Pedro Sáenz, dueño de la textil del cerro, como yo lo vi con mis propios ojos? Protesto en nombre de ellas y en nombre de un museo histórico que no da cabida en sus colecciones ni a ellas ni a su huelga, le dice Amalia Poleri. Muy fuerte, ¿no?
Impresionante.
Como muy interesante. Y después dice una cosa que para mí tiene muchísima vigencia. Pensemos, estamos en unos tiempos terribles, ¿no? De posverdad y de relativismo total. Dice, la historia depurada es la que rige en los países donde el jerarca de turno elimina en cada nueva edición los hombres y hechos que le son contrarios. La historia completa, con sus luces y sombras reales, es la que pueden asumir los gobiernos y pueblos vigorosos, que trabajan para suprimir las injusticias lo más pronto posible, sin cerrar los ojos ante ella. ¿Sí? Como esta cuestión de no hacer una historia o una verdad funcional a tus intereses, sino como ver todo el panorama, ¿no? Entonces, nada, me parecía como muy interesante este intercambio, y después lo que pasó con el cuadro.
Eso, ¿dónde está?
Eso. Bueno, ella lo había llevado. Yo sabía que se tenía mucha fe de que Pibé, como le venía comprando todo, ella lo llevó al cuadro a Casa Rivera y lo dejó ahí. Cuando le manda esta carta, le dice al final de la carta, le dice, bueno, con el aprecio de siempre, ¿no? Así que, bueno, voy a ir a buscar el cuadro. Pero no va a buscarlo. Entonces queda el cuadro ahí. ¿Cuándo sale el cuadro del museo? Yo tengo la sospecha, traté de reconstruirlo bastante, Pibel se va, o sea, los militares le quitan el apoyo en el año 1982, y ahí vuelve el cuadro, pero ¿a dónde? A la casa de Pibel. En realidad el cuadro está en la casa de Pibel de Boto, en la calle Yauri, muchísimo tiempo, ¿sí? Yo hablé con un hijo de Pibel de Boto, Juan Pablo Pibel Ranieri, y también con una señora que vivía en la casa, que había entrado como ayudante, ¿no? En la limpieza y en la cocina, pero después se quedó a vivir, Aurora, y los dos recordaban el cuadro. Juan Pablo decía, bueno, ese cuadro papá lo tenía en su dormitorio. Después, sí, después, claro, pero después Aurora me dijo, no, el dormitorio no, estaba en otro lugar, no sé qué, estaban ahí con las versiones, no sé, capaz que lo cambiaron de lugar también, ¿no? Pero bueno, el cuadro estuvo hasta que los hijos de Pibel de Boto, ya más recientemente, sí, lo llevaron a empezaron a vaciar la casa, esto fue hace unos 5 o 6 años, porque bueno, se murió Pibel, después se murió la esposa, Alcía Ranieri de Pibel de Boto, y bueno, y los hijos, empezaron a vaciar la casa, hicieron una cantidad de donaciones, y bueno, ¿qué hacemos con las obras de arte, que había algunas, las llevaron a Remate Zorrilla. Y en el año 2023, creo, 23 o 22, lo compran, hay un remate, poquita plata, $1,600, $1,800, que no es mucho en arte, y lo compra un coleccionista chino. Así que huelga en el cerro, está en manos de un coleccionista chino.
No se sabe si acá o en China.
No sé, porque yo quise preguntarle a Sebastián Zorrilla.
Supuestamente no pueden sacar obra, ¿no? ¿Eh? No se puede sacar obra.
No, es así, porque no, ¿sí? A menos que esté declarada, ¿no? Especialmente. No, yo en realidad cuando sabía que lo habían llevado a Zorrilla, tenía la ilusión yo de comprarlo y donarlo al museo. Yo dije, bueno, ¿cuánto saldrá? Pero nada, llamé a Sebastián y dijo, no, lo vendimos, un coleccionista chino, pero no me dio más detalles. Pero bueno, nada, me parece interesante porque aparte el cuadro también figuró en el remate como escena callejera en el cerro con personajes. O sea, esto de un poco lo que hablamos la vez pasada, ¿te acordás? Mm. ¿Qué nos permitimos ver de la obra? Bueno, vemos una escena callejera con personajes en el cerro y nada del conflicto, ¿no? De que es claro. una huelga, de que es una represión policial, ¿no? Se vendió así, y andás a ver si el chino vio todo.
Que no es mentira esa frase, no, no
claro,
es mentira.
No es mentira, pero no
pero le falta
eso,
más
el acento en el hecho claro. en sí, en el hecho histórico, además, es un hecho que ocurrió.
Impresionante.
Pero bueno, nada, yo no sé si está escuchando el coleccionista chino, pero a mí me encantaría que ese cuadro terminara en el Museo Histórico Nacional, sí, totalmente.
Buenísimo, Caro, muchísimas gracias.
De nada, un placer.
X Serendipia Radio Uruguay.